Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Sí, te escucho.
Sí, señora, después de novedades queremos saber acerca de esta situación terrible que están viviendo. Nos imaginamos, nosotros de hecho que estamos siguiendo esto desde la semana pasada, todo el fin de semana con las novedades. Hoy esta mañana también hablaba con el abogado del sanatorio Migone, el abogado Preda, después de la conferencia. ¿A qué conclusiones llegaron ustedes, señora, después de la conferencia?
Por lo poco que pudimos captar, están mintiendo, ¿verdad? Tanto el director médico como el abogado, ¿verdad? Pero claro, ellos están en su papel, ellos son empleados de un grupo corporativo gigante, y no esperábamos luego otra cosa, ¿verdad? Pero ya seguramente el circuito y la declaración de los testigos, aparte del informe de Meyer Lab, que es el único en el que confiamos, porque realmente el informe que pueda salir de esa primera autopsia no creo que sea muy válida, ¿verdad?
O sea, pero puede haber...
Estamos aguardando eso.
Señora, solamente porque recién hablábamos con Patricia también acá acerca de esto que sucedió en un principio ahí en el sanatorio Migone. O sea, le realizaron la primera autopsia. Ahora,
así mismo, la única. La primera y única, porque había sido que no existen segundas autopsias. Pero nos enteramos ahora, porque nosotros no tenemos obligación, desde luego, de saber. No somos médicos ni abogados, ¿verdad? Pero es así mismo, como estás diciendo. En el sanatorio Migone, con personal del Migone, enfermeros del Migone. Así que es inútil que ellos quieran sacar, como se dice vulgarmente, el culo a la jeringa. Están más implicados que, más cagados que Pablo el gallinero, como se dice, y disculpen la expresión.
Señora Carmen, de lo que dijeron en la conferencia de prensa, Patricia le saluda, los representantes del Migone. ¿Qué es lo que ustedes niegan de lo que dijeron, de alguno de los puntos que ellos manifestaron? Porque creo que hay algunas coincidencias que ustedes sí dicen que ocurrió, pero otras que niegan rotundamente.
Exactamente. En primer lugar, la médica supuesta de urgencias pediátricas. Tienen que pedir ustedes el nombre. Yo no estoy autorizada a dar el nombre, pero es una persona que se recibió hace 3 años. O sea que si había en ese momento, no estaban, y calificados mucho menos. Nosotros lo que cuestionamos es la falta de insumos. Tal vez el sanatorio tenga, porque un gigante corporativo de ese tamaño no va a decir que no tiene, va a sacar su inventario y por supuesto va a haber miles, pero en ese momento en que la vida de Renato pendía de un hilo, de una cánula, sea el número que sea, no había, por más que Preda insista en su famoso carro de paro. Él no estuvo ahí, él no es médico, es apenas un lacayo de los dueños del Migone. Así que todo lo que ellos declaren en cuanto a eso, las únicas que pueden saber la verdad son la madre, la abuela y la niñera del niño que vivieron esos momentos de terror.
Ahora,
y los testigos ni te digo, ¿verdad?
Sí, los testigos que ya fueron a declarar algunos, ¿verdad?
Tengo entendido que sí, yo realmente no manejo esa parte legal, pero tengo entendido. Los testigos, mira Álvaro, estaban ya transmitiendo prácticamente en vivo estas escenas de terror y el Migone todavía no reaccionaba. Su sala de urgencia todavía no activó su código rojo. Si ustedes se fijan, la hora de los tweets o las horas de los posteos del Facebook de las personas que estaban en ese lugar, se van a dar cuenta. Ni siquiera estaban al tanto. Así que con eso ya decimos todo. Que cada uno saque sus conclusiones,
o sea,
¿verdad?
La fiscalía puede llegar a corroborar que en el momento que el Migone dice que efectivamente se les estaba atendiendo a ustedes, era el momento que la gente estaba tuiteando y pedía auxilio para que lo atiendan a Renato.
No fue así. Antes de que se le atienda, cuando la mamá estaba pidiendo auxilio.
Y eso le estoy diciendo, doña Carmen. Claro, eso le estoy diciendo. Eso le estoy diciendo. La gente tuiteaba y todavía no tenía atención.
Así mismo.
¿Y qué otra cosa lo que dijo el abogado Preda y el médico esta mañana no coincide con, específicamente, así algún punto en específico que usted recuerda y que no coincide con lo que ustedes dicen que pasó?
Sí, ¿qué parte, por ejemplo?
No, no, y le pregunto, ¿usted qué escuchó de lo que pudo haber dicho Preda o el médico? Y que usted dijeron, no, eso es mentira, no es así. Algunos de los puntos.
Esa parte que te estoy diciendo que no estaban los insumos necesarios para la reanimación de Renato. Y la verdad que ellos acudieron no para salvar una situación, sino ya para reanimar un cadáver, ¿verdad? Para eso asistieron. Para eso sí vinieron todos. Pero para ayudarle al niño, que desde las 8 de la mañana estuvo en poder de ellos, no hicieron, consideramos lo necesario. Sea el motivo que sea de la muerte del niño, él estaba contenido en un lugar en donde pensábamos que estaba a salvo. Sea un show anafiláctico, sea una broncoaspiración, sea lo que sea, el niño estaba en el sanatorio. Esas son cosas que ocurren día a día en las salas de urgencia. Y ellos deberían de estar preparados para poder salvarle a ese niño. Y para eso es lo que no están preparados. Es una inoperancia absoluta. Y de eso dan fe la mayoría de los testigos que estaban ahí.
Señora Carmen, acerca de lo que había mencionado el médico de cabecera del pequeño Renato, el doctor Antonio Arbo, porque él había hablado acerca de que, o no había descartado, en este caso, una reacción adversa a alguno de los medicamentos que
así
suministraron.
Mismo, sí, es así. Y bueno, eso es lo que van a evidenciar los informes toxicológicos que estamos esperando, ¿verdad? Nosotros no podemos ni afirmar ni negar. Ocurrieron las cosas así como relatamos. Si eso fue la causa, no lo podemos saber. Esperamos el informe final del laboratorio.
¿Y cuándo se va a tener ese informe final, señora Carmen?
Creo que en esta semana.
Claro, porque también se había hablado acerca nomás de la autopsia y esta segunda, o sea, se realizó la autopsia para que quede claro nomás todo esto, señora Carmen. Y disculpe que sea tan gráfico de esta manera, más todavía teniendo en cuenta todo lo que están pasando hasta hoy día, ¿verdad? Nos ponemos en el lugar de ustedes y obviamente que también nuestra reacción va a ser parecida. Ahora, se realizó, ¿quién firma la orden para la única autopsia que se realizó? ¿Quién firma esa orden?
Fueron tres cartas, fueron tres notas que cambiaron sucesivamente una tras otra y firmaron los padres, en estado de shock absoluto.
Claro, eso justamente había comentado.
Sí, atrás nuestro estaba el perro bulldog de los Belmigones siguiéndonos de traje, que no sé quién es, disculpar la expresión, pero solo así me puedo referir a este tipo de gente que se presta a este tipo de cosas. Y bueno, nosotros dentro de nuestra ignorancia, porque no somos ni jueces, ni abogados, ni mucho menos médicos, y en un estado de shock la mamá iba a firmar cualquier cosa.
Claro. ¿Y ese resultado están esperando? ¿Ese es el resultado que se está esperando?
Así mismo. Así mismo, y también el informe microscópico de las muestras de tejidos que están en Meyer Lab.
Ah, claro, porque esa autopsia, como había mencionado y también estábamos al tanto, realizaron, bueno, ahí en el sanatorio.
Ahí en el sanatorio, o sea, con personal del sanatorio.
Claro, por eso digo.
Del sanatorio, médicos del sanatorio y la doctora que supuestamente nosotros pensábamos que lo habíamos contratado nosotros, pero ahora ya tenemos una duda, ¿verdad? Ya no sabemos quién le contrató a quién. Pero la doctora Ingrid Rodríguez fue la que hizo esa primera autopsia.
Pero esa doctora es obviamente médica forense, doña Carmen, ¿verdad?
Ella es médica forense de la fiscalía y es nada más y nada menos que la jefa de todos. O sea que ella sabía perfectamente que estaba cometiendo una irregularidad y aún así lo hizo.
¿Y usted se quedó tranquila cuando sabían que una médica forense de la fiscalía iba a hacer la autopsia y después se enteraron?
Que habíamos contratado, que había ocupado de hacer la denuncia. Nosotros ya no nos dedicamos a llorarle a nuestro niño y a consolarnos entre nosotros.
¿Y ustedes?
Y supuestamente ya estaba cubierta esa parte.
y ustedes recién, en horas de la noche, se percaten que ella aparentemente fue contratada por el Migone y no tenía nada que ver con la fiscalía.
No, realmente no tenemos la certeza. Uh-huh. Hasta hoy día no sabemos.
Pero por la fiscalía no estaba.
Ella desapareció. Desapareció la abogada, la supuesta abogada. O sea, de que es abogada eso, ¿verdad? Y ella es la que sugirió el nombre de la doctora Ingrid, porque dijo, es mi colega, es mi amiga. Yo trabajo con ella. En esos términos se expresó. Pero entonces, no. De ahí el doctor Arbol dio su acuerdo también y por eso nos quedamos tranquilos y se hizo la autopsia en el sanatorio Migone.
Pero esa doctora forense nunca dijo, miren, yo estoy aquí de particular, yo no estoy representando a la fiscalía. Si ustedes quieren, podemos llamar a la fiscalía.
Yo la verdad que no sé esa parte, no te quiero mentir, uh-huh. No sé, a mí me dijo la abogada, ella es forense de la fiscalía y yo ya me quedé tranquila.
Claro.
Lo que se dijo después ya no sé. Para mí ella venía de la fiscalía.
Ahora, lo raro de todo esto...
Bueno, esperamos que no, ¿verdad?
Señora Carmen, hablando porque esto lo estoy repitiendo porque lo dijo el propio médico de cabecera, el doctor Antonio Arbo.
Claro.
Acerca de lo que había ocurrido, en realidad el chico fue sometido a una radiografía de tórax al principio y unos análisis de sangre, ¿verdad? O sea, para verificar su estado de salud, que son los primeros auxilios, sí. ¿Verdad? Cuando te van en un estado así, también, bueno, qué sé yo, te hacen...
Sí, también se le hizo 3 hisopados.
Claro, y después...
El resultado fue todo negativo y la placa de pulmón nada significativo.
Claro.
Todo limpio.
Todo limpio. Estaba todo bien hasta ese momento. Después, posteriormente, sí. Se procede a una endovenosa de un antibiótico.
Perfecto.
¿Ok? Así. Bueno, después de unos minutos, y esto como para que se pueda entender, porque lo dijo el propio Antonio Arbo, después de unos minutos, el niño volvió a estabilizarse.
Así, no.
Después, y después sufrió una nuevas complicaciones.
El niño tenía ya sus valores estables, todo, oxigenación, saturación, sin fiebre, con hambre, porque pidió su teté. Tomó poquito, pero tomó, se durmió, descansó después de tanto llorar, después de tantas clavadas, ¿verdad? Entonces, ahí viene la licenciada y le aplica la medicación en las venas. Y no como dijo el gerente médico del Migone, este señor Gaete, porque de médico no le puedo llamar señor Gaete. Dice que le puso en el suero diluido en Volutrol. Falso, le pusieron directo en las venas y a los 2 o 3 minutos el niño empieza a convulsionar, empieza a perder color, empieza a ponerse morado los labios. Entonces en ese momento sale la mamá y pide socorro, pide auxilio, y una de las licenciadas le dice, no, si tu niño está bien, le dice, está con los valores estables, ya nos vamos, espera que termine esta planilla y voy. Y en ese momento, segundo, significa la diferencia entre la vida y la muerte de un niño. Y recién después que venga la doctora de urgencias de ahí pediátrica, es que viene y le atiende realmente y se da cuenta que el niño estaba convulsionando. Y creo que ahí recién aplicaron el primero, creo que es el código rojo o el código de emergencia o lo que fuera, y ahí vinieron los médicos que estaban en los alrededores, pero tenía todavía, ya no tenía pulso, pero sí un latido muy leve, ¿verdad? Y bueno, ahí es que comienza la tragedia del famoso carro de paro, que Preda asegura que tenía todo, y eso no es cierto. Lastimosamente, dentro de los boxes no hay circuitos cerrados, no podemos eso comprobar, pero sí está la mamá, está la abuela, está la niñera, la abuela que corría desesperada a la farmacia del hospital, que según dijo Preda queda 10 metros y no queda 10 metros, queda a 15. Iban y traían una cánula tras otra, porque no había en el carro de paro. eso es definitivo, por más que él diga que en su inventario del Migón, que no dudo que haya, pero debe estar guardado bajo 5 llaves, pero ahí a mano no estaba. Bueno, eso es.
Bueno,
no sé qué más quieres.
Qué barbaridad, che. Bueno, vamos a seguir. Bueno, estamos a las órdenes, señora Carmen Romero, para cualquier necesidad. Bueno, nosotros vamos a seguir con esto. Vamos a, de alguna manera, vamos a tratar de volver a hablar con el fiscal para ver las novedades. Así que estamos a las órdenes, señora Carmen. Muy amable.
Vale, muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias.